En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho por parte del Señor». Entonces María dijo: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa.
Amén. Gracias. Señor, rogamos, abre nuestros ojos para que podamos contemplar tu gloria, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar con atención, Señor, y que tu Espíritu tome esta palabra, Señor, y la aplique en nuestros corazones, Señor, de manera que seamos completamente transformados, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando al fin de año. Cada vez se acerca más la Navidad y con ella el cierre del año. Y no sé para ti, pero para mí ciertamente este último periodo del año ha sido más demandante, voy a decir. Más demandante. Se siente como los niños cuando saben que ya van a hacer vacaciones. Y entonces los últimos días de escuela siempre se sienten como eternos, como que ya por favor que se acabe, y pareciera que sucede algo similar en el año. Estamos llegando al final y se siente así como que apenas la vamos a lograr, peligro y no. Y tal vez si estás como yo en esta temporada necesitas un reseteo en el gozo, así como que lo prendan y lo apaguen y lo prendan otra vez, ¿no? Que se vuelva a cargar de cero, o puede ser que tu gozo ya esté bien muerto, bien seco. Y necesitas que alguien venga y lo reavive, ¿no? Lo refresque, lo haga otra vez crecer. O puede ser que en estas temporadas pases la temporada con una mezcla de felicidad, de expectativa, pero al mismo tiempo de dolor por ciertas cosas que puedes haber pasado. O quizás las cosas no han salido como tú esperabas. Este mes, ayer platicábamos César y Liz y decíamos, este mes, todo lado donde volteas es como que este mes es el mes de la felicidad. Este mes es el mes de la alegría, este mes todo debería de ser gozo, todo se trata del espíritu navideño y los regalos y Santa Claus, y todo debería ser increíble, pero muchas veces no es increíble. Muchas veces esperamos este mes para que sea así como que ¡oh! Y al fin realmente es como un... No sé cuál es tu situación, pero probablemente estás en alguna de estas. Y hoy estamos abordando el canto que se conoce como el Magnificat. Lo que María canta aquí se conoce como el Magnificat. Se conoce así porque en el versículo 46 la primera palabra que aparece en latín es Magnificat. Mi alma engrandece. ¿Sí? Y entonces este himno tiene como propósito fortalecer nuestro gozo, nutrir nuestro gozo, avivar nuestro gozo. nos enseña cómo es que tú y yo podemos cultivar gozo. Este himno ha sido llamado por un teólogo el último de los salmos hebreos y el primero de los himnos cristianos. Y entonces aquí tenemos un lugar donde encontramos una conexión entre todo lo que leemos en el Antiguo Testamento y nuestras vidas y la obra de Cristo. Una conexión directa y explícita, porque en realidad todo está conectado. Y entonces me gustaría que viéramos cómo el Magnificat nos dirige, y esta narrativa nos dirige a tres lugares donde tú y yo deberíamos de cultivar nuestro gozo. Y quisiera al final que viéramos cuál es el fruto del gozo. ¿Cuál es el fruto del gozo? ¿Qué es lo que debería de salir cuando una persona está realmente gozosa? Entonces, vamos a ver, ¿a dónde voy cuando necesito gozo? Cuando necesito reavivar mi gozo. ¿Y qué es lo que sale del otro lado de ese gozo? Pregunta, solo para estar claros. ¿Quién de aquí necesita reavivar su gozo? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Si no es que todos. Y entonces, esto es algo que va a hablar directamente, espero yo, a nosotros. Y vamos a ver entonces, número uno, la visitación. Número dos, el dador de gracia. Y número tres, el fruto. La visitación, el dador de gracia y el fruto. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que sucedió. ¿Te acuerdas que en el pasaje anterior, María acaba de escuchar el mensaje del ángel? ¿Sí? Dijimos, María sabe en este momento con seguridad que su vida social y relacional acaba de ser totalmente destruida. En el momento que el ángel le dice, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, María sabe que al aceptar las palabras, toda su vida ha sido completamente volteada. ¿Sí? No alcanza a comprender todo lo que significa, pero por lo menos esto sí sabe. Su reputación, ¿sí?, la forma en que la gente se relaciona con ella, y muy probablemente para ella la relación con José acaba de... ¡puf! Desapareció. Sin embargo, María dice, reconociendo que Dios es Dios, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y vemos estas palabras de María y reconocemos que es algo digno de imitar y que es algo realmente admirable. Pero hay una cuestión aquí que no tocamos la semana pasada, y es que en estas palabras, ¿qué emoción ves tú? ¿Qué emoción hay cuando María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras? En realidad, en estas palabras, a lo más tal vez podríamos decir, pues es como un, pues ya qué, ¿no? O sea, pues si tú eres Dios y yo soy tu sierva, pues ¿qué más te voy a decir? O sea, pues sí. Sí. Tim Keller llama a esta respuesta de María una respuesta de semi-entendimiento. Es decir, como que a María todavía no le hace clic. Entiende una cosa, entiende que Dios es Dios y ella es la sierva, pero no alcanza a entender todo. Y entonces lo que hace es responder con lo que entiende. Tú eres Dios, yo soy tu siervo. Muchas veces esto es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Muchas veces lo mejor que podemos hacer en un momento dado es dar una respuesta de semi-entendimiento. Tú eres Dios, yo soy tu siervo. ¿Sí? Y esta no está siempre acompañada de gozo, no está siempre acompañada de gran ánimo y fiesta y celebración, porque no es lo que está pasando con María, ¿verdad que no? Simplemente dice, bueno, yo soy tu siervo, haz lo que tú quieres, y el ángel se va. Y no sabemos nada, no sé, me imagino, dice Francia que cuando le tocaba hacer la obra ella siempre estaba lavando los trastes. Entonces, imagínate que estaba María lavando los trastes, de repente el ángel viene, pasa toda esta conversación y no sé, yo no sé, imagínate María regresando a ver su plato, su vajilla. Y así como, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? No le vas a poder contar a nadie al parecer, ¿quién te va a creer? Nadie. Pero hay algo muy interesante. Es que en el mensaje del ángel hay un mensaje implícito. Porque no sé si te fijaste que el ángel viene y le dice, María, muy bendecida, y luego le dice, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué tenía que ver eso con lo que el ángel le estaba diciendo? O sea, si el ángel vino y le dijo, ¿sabes qué? Va a venir el Espíritu, vas a concebir y vas a dar a luz a Jesús. ¿Qué tenía que ver que Elizabeth también estaba embarazada? Lo que el ángel está haciendo al decirle esto es guiarla. Hay otra persona que igual que tú ha recibido gracia de Dios. Hay otra persona que igual que tú está viendo la obra de Dios en su vida. Que Dios está haciendo algo que nadie pensó que podía suceder. Y entonces el ángel de una u otra forma lo que está haciendo es decirle, oye, pues ve con Elizabeth, ¿no? Ella está viviendo algo como lo que tú estás viviendo. Y entonces lo que vemos en esta porción es que María, si te fijaste, sale apresuradamente. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa. Entonces, no sé, imagínate María estar lavando los trastes, viene el ángel, termina de lavar los trastes y luego dice, Elizabeth también está viviendo algo así. Deja el traste ahí, agarra sus maletas y sale apresuradamente. Y entonces Lucas lo que nos cuenta es que cuando llega a casa de Elizabeth, se nos dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y de pronto Elizabeth tiene como una visión súper increíblemente espiritual y puede ver lo que está pasando con María. Recuerda, dice en esos días. Es decir, no es que María llegara y ya se le notara. No. Fue en esos días. Sí, un proceso de embarazo normal de unos días, ¿quién sabe? Ni uno a veces. Sí. Pero cuando María entra, Elizabeth dice, ¡ah!
¡No!
Y entonces empieza a decirle, ¿no? Elizabeth dirige unas palabras hacia María y le dice esto. Literalmente, Lucas dice, exclama con gran voz. ¿Cómo es exclamar algo? Gritas, ajá. ¿Cómo es decir algo con gran voz? Gritas. Entonces, Lucas está diciendo, y entonces Elizabeth gritó gritando. O sea, esto lo dijo así como, ¡ah! Es un no. Y entonces esto es lo que dice Elizabeth. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y entonces cuando María escucha esto, las palabras de María que antes habían sido simplemente aquí está tu sierva, tú eres el Señor, haz lo que quieras, se convierten en el Magnificat. Lo que antes había sido un simple bueno, pues tú eres Dios, o sea, pues yo qué voy a hacer. Ahora es un mi alma engrandece al Señor. ¿Qué es lo que provoca ese cambio en María? De una respuesta semi-entendida a una respuesta de gozo, de decir ¡sí es cierto! ¿Qué es lo que lo provoca? Las palabras de Elizabeth. Las palabras de Elizabeth son lo que hace que María conecte todo lo que está sucediendo. De hecho, aquí podemos ver el principio de Efesios 5, 18 y 19. Pablo dice en Efesios 5, 18 y 19, sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. No significa esto que vamos a estar, hola hermano, ¿cómo estás? Sí. Ah, es que dice cantando. No. Pero lo que Elizabeth está haciendo es justo esto. Elizabeth, te fijas, fue llena del Espíritu y lo que dice, bendita seas tú entre las mujeres. Es decir, lo que dirige Elizabeth a María es palabra de Dios. Elizabeth está hablando lo que Dios está diciendo. Y entonces cuando tú y yo decimos, ah, es que aquí hay una persona bien llena del Espíritu. ¿Sabes cómo es una persona bien llena del Espíritu? Es una persona que habla la palabra de Dios a las personas que están a su alrededor. Sí. No que les dice lo que va a pasar en el futuro. No que les dice lo que puede ser que suceda mañana. No que les advierte que si hacen eso, Dios le acaba de decir que... No. La que dice, esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que Dios dice para eso que estás viviendo. Esa es una persona llena del Espíritu. Y entonces lo que vemos aquí es que esta historia nos enseña algo muy, muy importante para empezar respecto a nuestro gozo. Lo primero que nos enseña es que necesitamos comunión con otros que han recibido gracia de Dios. María realmente no puede ver todo lo que Dios está haciendo hasta que llega con Elizabeth. María no ha entendido todo lo que Dios está haciendo hasta que llega con Elizabeth. Tú y yo encontramos a Dios en gran medida a través de la comunión con la iglesia. Encontramos a Dios en gran medida a través de la comunión con la iglesia. Imagínate qué hubiera pasado si María hubiera dicho, ¿sabes qué? Modo espiritual, ¿no? ¿Sabes qué? No, necesito un tiempo de estar sola para meditar en estas cosas que el ángel me acaba de decir. Sí, no, necesito pensarlo bien. O imagínate qué hubiera pasado si María hubiera dicho, no, bueno, es que Elizabeth está embarazada, yo no la quiero cargar con estas cosas. O sea, yo tengo muchas cosas en mi cabeza y en mi corazón y yo no la quiero cargar. O sea, no, yo lo voy a meditar. Y ya cuando ya esté bien, ahora sí voy con Elizabeth. ¿Qué hubiera pasado? Pues María no hubiera logrado conectar. Porque es hasta que escucha a Elizabeth. ¿O qué hubiera pasado si María hubiera dicho, no, es que la verdad, no, ahorita no tengo tiempo. No sabes, mira, no he terminado ni a lavar los trastes. O sea, y aparte tengo que barrer afuera y tengo que limpiar aquí la casa y o sea, no va a poder. Y aparte, es un viaje de 3 días hasta donde Elizabeth vive. No, pues desde aquí oro por Elizabeth, va, y igual pues le mando una carta o algo que ore ella por mí, pues ahorita no tengo chance, a la vuelta, joven. Pero eso no es lo que María hace. Aun cuando le cuesta trabajo llegar hasta donde Elizabeth está, se nos dice que María sale apresuradamente. María sale apresuradamente a caminar durante 3 días para estar con Elizabeth. Pero no solo eso, porque al final del pasaje nos dice Lucas, María se quedó con Elizabeth como 3 meses. Como 3 meses. O sea, María no fue y la visitó y dijo, bueno, me dio mucho gusto verte, qué bueno que ya estás tú también embarazada, esto es increíble, lo mejor del mundo, ya me voy. No. María se quedó ahí 3 meses. Es decir, la comunión que María va a buscar con Elizabeth es una comunión íntima. Están viviendo juntas. Ahora, no te estoy diciendo que vayas a vivirte con el hermano de la iglesia 3 meses. ¿Sí? Aunque en algunas ocasiones esto podría ser bueno. ¿Sí? Pero sí te está diciendo algo la Biblia. La Biblia te está diciendo, necesitas comunión. Si sientes que tu gozo se ha acabado, si sientes que el gozo se está secando, si sientes que todo el tiempo explotas y por todo estallas, que estás desesperado y que... ¿Qué necesitas? Iglesia. Comunión íntima con la iglesia. Eso necesitas. No comunión de vez en cuando, no comunión de domingos, no comunión de reuniones de iglesia, comunión íntima con la iglesia. Ahora, nota también otra cosa aquí, porque esto es importante para todos aquellos que tenemos un tiempo en el cristianismo. María no llega con Elizabeth y le dice, Elizabeth, no sabes, soy la mamá del Mesías. No sabes, o sea, inclínate. O sea, aquí, María no dice eso, ¿verdad que no? María llega y es Elizabeth quien le dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y eso ya nos da una lección a todos nosotros, que de repente, es que yo creo que tengo un llamado de Dios al pastorado, tengo un llamado de Dios a ser el misionero más. Ok, si tienes un llamado de Dios, hay una instrucción aquí bastante sencilla. No digas nada, cállate y espera. A que otra persona diga, oye, es que yo creo que Dios te está llamando a hacer esto. Y entonces tú vas a poder decir, ya sabía. Sí, ya sabía. ¿Sí? No al revés, porque decimos, Dios me está llamando a ser pastor, ¿no sabes? Y luego pasamos por encima de todos porque Dios me llamó a ser pastor. Sin considerar que en realidad el llamado es confirmado por la gente que está a nuestro alrededor. Hay una historia que la verdad es que no sé si es verídica porque no la encontré por ningún lado, pero un pastor dice que algún día Spurgeon, en la iglesia donde estaba, un joven vino y le dijo, pastor, Dios me dijo que tenía que predicar en ese púlpito el próximo domingo. Y Spurgeon le respondió, no es cierto, porque si te hubiera dicho, me hubiera dicho a mí y no me dijo. Entonces no te dijo a ti tampoco. El llamado siempre tiene que ser confirmado por los que están fuera, externos a nosotros y que nos están viendo. ¿Sí? Y entonces, esta primera parte presenta dos preguntas importantes para nosotros. En primero, ¿estás apresurándote a la comunión con la iglesia a fin de que tu gozo sea nutrido? Y nota la forma, ¿no? ¿Estás apresurándote? O, no, pues allá acá que tengo chance. No, pues es que la verdad sí estoy yo bien ocupado, no sabes. No, y luego yo estoy ocupado y los otros están más ocupados. ¿A qué hora se va a poder hacer eso? No se puede. No, no. Es que esos tiempos de María son otros tiempos. Ahí la gente casi no hacía nada y por eso había tiempo de hacer eso. Pero no es lo que la Biblia dice. Sí. La Biblia nos instruye a ir apresuradamente a la comunión con la iglesia. Sí. Esa sería la primera. Pero también está la otra parte. Nos parecemos tú y yo a Elizabeth. Es decir, somos el tipo de personas que cuando la gente viene a tener comunión con nosotros, nutrimos y alimentamos su gozo. Somos el tipo de personas que cuando la gente está a nuestro alrededor, tenemos cuidado de lo que estamos hablando. Que todas nuestras palabras impartan gracia a los que nos están escuchando. O estar con nosotros es una mezcla de... Eso estuvo muy cristiano. Eso estuvo como no muy cristiano. Eso estuvo de plano. ¿Cómo es tener comunión contigo? Porque debería de ser distintivamente cristiano. Pero más que distintivamente cristiano, la gente debería de poder salir de haber platicado contigo y decir, como dice María, ¿no? Mi alma engrandece al Señor. Platiqué con él y no quiere decir esto que va a ser un gran orador. Simplemente es apuntar a la gente al mismo lugar donde Elizabeth apunta a María. ¿A dónde la apunta? A Cristo. La apunta a Cristo. Es muy interesante que Elizabeth dice ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga. La madre de mi Señor. Y esa palabra Señor en Lucas siempre implica divinidad. Siempre implica divinidad. Elizabeth no está diciendo simplemente, llegó el Mesías como una persona más. No, Elizabeth está diciendo, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso hace que para María todo sea transformado en cierta medida. ¿Sí? Entonces, número uno, si queremos nutrir nuestro gozo, deberíamos de ir apresurarnos ¿a dónde? A la comunión con los santos. Comunión íntima. Acuérdate. Como tres meses vivieron juntas. ¿Con quién puedes decir que has pasado suficiente tiempo como para decir, haz de cuenta que ya hemos vivido 3 meses juntos, de comunión íntima? Porque también hay otra cosa, podemos estar con una persona y podemos estar con esa persona todo el día sin tener comunión real. ¿Sí? Podemos estar con esa persona hablando de cosas X, en el celular, en la televisión, y eso no es comunión. Estamos juntos, pero no estamos teniendo comunión. ¿Sí? Número 2, dijimos, el dador de gracia. En el pasaje nos encontramos con 3 personas que están experimentando gozo. Y todas tienen la mirada puesta en Dios y lo que Dios está haciendo. En Dios y lo que Dios está haciendo. La primera persona que hace esto es Juan. Se nos dice que cuando María entra, lo primero que Juan hace es saltar. Tiene 6 meses, lo cual implica que ya se mueve. Pero tanto como para saltar, no lo sé. Lo que sí sabemos es que Juan reconoce quién viene. ¿Sí? Y de alguna forma se mueve en el vientre para que Elizabeth diga, ¡Ay, caray, algo está pasando! ¿Sí? Y entonces Juan salta de gozo. Juan salta de gozo porque sabe quién viene. Y Elizabeth, a través del Espíritu, interpreta este salto de Juan y dice, esta es la madre de mi Señor. ¿Sí? Elizabeth reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y el asombro de ver lo que Dios está haciendo la llena de gozo. ¿Sí? Elizabeth reconoce lo que Dios está haciendo y eso la llena de gozo. En el versículo 46 comienza lo que es llamado propiamente el Magnificat. El Magnificat, como les dije, es el último de los salmos, por llamarlo de alguna forma, y por ser el último de los salmos. Es un himno que está diseñado para que sea cantado por todos aquellos que tengan el corazón lleno de agradecimiento. Es suficientemente específico para dirigirnos a Cristo, pero suficientemente general para que cualquiera de nosotros que diga Dios ha hecho grandes cosas, podamos venir y cantar este himno que María levanta. Cualquiera que esté asombrado por la liberación de Dios puede y debe cantar este himno. Todos los verbos en el Magnificat, excepto los del versículo 47 y 48, apuntan a Dios. Todos dirigen nuestra mirada hacia quién es Dios y lo que Él ha hecho. Fíjate que María comienza dándonos tres razones para su alabanza. María, en los versículos 47 y 48, 49, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí tenemos gozo. Y luego dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y santo es su nombre. Y entonces María nos dirige a tres razones por las cuales su alabanza sale. Primero nos dice, Dios ha mirado mi estado humilde. ¿Recuerdas que decíamos que María era una mujer en medio de una sociedad patriarcal, joven, en medio de un pueblo pobre? Entonces, cuando María dice, ha mirado mi estado humilde, no está diciendo que ella es humilde en el sentido de una disposición del corazón, sino que está diciendo, a los ojos de todos los que me ven, yo no valgo nada. Pero Dios ha puesto su mirada en mí. María no es famosa, no es poderosa, no es fuerte, no es influyente, pero Dios la ha elegido. Y fíjate otra vez esta declaración que está aquí, ¿no? Dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. María se reconoce otra vez como sierva. Pero a diferencia de la declaración de antes, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Ahora esta declaración, que es la misma, yo soy tu sierva, está acompañada de gozo, de alegría, de vida, de alabanza. Ahora, en segundo lugar, María dice, Dios me ha dado una bendición inmerecida. ¿Sí? Dice, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Es importante cuando abordamos estos pasajes decir que diferimos de lo que se enseña respecto a María como siendo alguien que puede interceder por nosotros, como siendo alguien que se mantuvo para siempre la Virgen María, o como siendo alguien que en ella misma puede impartir gracia. Esto no es lo que la Biblia enseña. Pero sí enseña algo, que tú y yo vemos a María y deberíamos de llamarla bienaventurada. Sí. Bienaventurada en el sentido de que Dios la bendijo de una manera que ella no merece. Sí. Pero junto con María, nosotros somos bienaventurados cuando venimos a Cristo. Compartimos eso mismo con ella. Compartimos la humildad que ella tiene. ¿Cuánto valemos para la sociedad que nos rodea? Nada. ¿Quién de aquí es influyente o poderoso para apuntar su número? Y sin embargo, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Sí, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Y por eso somos llamados bienaventurados. Y lo tercero es, dice María, Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha hecho grandes cosas. María reconoce la gracia que ha recibido. Y esto la hace detenerse en asombro. Y entonces te pregunto primero, fíjate estas tres razones. Dios, a pesar de que María no era nada importante, ha fijado su mirada en ella. Dios le ha dado una bendición que María no merece. Y Dios ha dado de su gracia, de manera que toda la vida de María va a ser transformada para siempre. Ok, de esas tres cosas, ¿qué Dios ha hecho por ti? Ha puesto su mirada en ti, aun cuando tú no eres importante, ni influyente, ni poderoso, ni rico. ¿Te ha dado alguna bendición que no te merezcas? ¿Ha extendido su gracia para transformarte para siempre? Entonces tienes las mismas tres razones que María, para como ella dice, Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Puedes gozarte? Puedes regocijarte. Porque tienes exactamente las mismas tres motivaciones que María tiene. Porque Dios ha hecho exactamente lo mismo hacia ti que ha hecho hacia María. Puso su mirada en nosotros. Nos ha bendecido de manera que no merecemos. Y nos ha dado su gracia para transformarnos para siempre. Podemos gozarnos en el Señor. Ahora, el resto del Magnificat se enfoca en el carácter y en la obra de Dios. Sí, María reconoce el poder de Dios, María reconoce su santidad, su misericordia, su fidelidad a sus promesas. Te fijas que avanza, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María pasa por toda la historia de Israel, desde el Éxodo hasta Abraham mismo, y dice: Dios ha cumplido sus promesas, ha mostrado su poder a través de toda la historia de la nación. Dios ha mostrado su santidad, su fidelidad. Dios lo ha hecho una y otra vez. María dice que Dios extiende su misericordia a los que temen y que es fiel hacia los que confían en Él. Pero en cambio, los soberbios son esparcidos en sus corazones. Y mientras que los ricos se van vacíos, los hambrientos son saciados. Ahora, aquí hay una pregunta que es muy importante para ti y para mí, porque la mano de Dios en este punto se presenta como, puede decir, como un viento. Como si todos nosotros fuéramos barcos y la mano, la obra de Dios es como un viento. Y entonces lo que sucede es que esta obra de Dios puede dirigirte a dos lugares. Te puede levantar, te puede exaltar, o te puede llevar directo hacia las rocas de manera que seas esparcido. Porque es lo que María dice, ¿te fijaste? Al mismo tiempo Dios exalta al humilde y esparce al soberbio. No es que para uno haga una cosa y para otro hace otra. Dios está haciendo una sola obra, pero al humilde esta obra que hace, lo exalta. Y esta misma obra al soberbio lo esparce, lo destruye. Y entonces aquí una parte muy importante para ti y para mí, una pregunta que es realmente crucial. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres soberbio o eres humilde? ¿A dónde te va a llevar la obra de Dios? Porque tenemos que tener cuidado. Tú puedes estar aquí, puedes escuchar y puedes saber y puedes aprenderte versículos, pero si en tu corazón hay soberbia, esa misma obra de Dios lo que va a hacer es esparcirte. ¿Sí? Te va a efectivamente destruir porque en tu corazón hay soberbia. Entonces la pregunta es, ¿qué es soberbia? Y soberbia es asumir las prerrogativas que solo le corresponden a Dios. O, puesto en español, soberbia es creer que tú y yo somos Dios. Soberbia es creer que tú y yo somos Dios. Y entonces vemos hacia nosotros mismos para conseguir felicidad, para conseguir identidad, para conocer. Cuando la gente te dice o cuando el mundo te dice, es que para ser feliz lo que tú tienes que hacer es seguir a tu corazón. Eso es soberbia. Tu corazón no es tu Dios. Es que para ser feliz tienes que seguir tus sentimientos. Eso es soberbia. Tus sentimientos no son Dios. Es que para ser feliz nadie te debe de impedir expresar todo lo que sientes y quieres y eres. Eso es soberbia. Tú no eres Dios y Dios ha puesto límites a la forma en que vivimos. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos a cruzar esos límites para conseguir lo que queremos, estamos diciendo, lo que Dios diga no importa. Aquí, yo soy Dios. El salmo que leyó ahorita César decía, el necio se obstina en un camino que no es bueno. Eso es soberbia. Y lo decía, y su pecado le hace ciego para ver su iniquidad. Eso es soberbia, que estés tan hundido en un patrón de pecado, que aun cuando vienen y te dicen, oye, estás pecando, tú no logras verlo. Y verlo no me refiero a nada más decir si es cierto, sino a despedazarlo. C.S. Lewis dice, el orgullo o la soberbia es cáncer espiritual. Carcome la posibilidad misma de amar, de tener contentamiento y hasta de usar tu sentido común. De amar, de tener contentamiento y hasta de usar tu sentido común. El Salmo 10:4 nos da la característica así esencial del soberbio. El Salmo 10:4 dice, el impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Esa es la característica esencial de aquel que es soberbio. Es aquel que vive como si no necesitara a Dios y como si Dios no existiera. Y entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo estás viviendo? Si Dios ha puesto ciertos límites a nuestra vida y tú estás dispuesto a romperlos, estás efectivamente siendo soberbio. Si Dios te ha dicho que tienes que hacer ciertas cosas, pero tú no estás dispuesto a hacer esas cosas, estás siendo soberbio. Si estás perseverando en pecados pequeñitos o grandes, aun cuando sabes que Dios los condena, estás siendo soberbio. Y hay gran peligro. Hay gran peligro, porque el Magnificat es extendido a nosotros como un canto. Un canto para los débiles, un canto para los pobres, un canto para los menospreciados, para los que no pueden controlar las cosas a su alrededor, para los que no pueden cambiar lo que está pasando a su alrededor. Y entonces una persona que se reconoce débil, pobre, menospreciada, que no puede controlar nada, si te reconoces así, no puedes ser soberbio. ¿Qué tienes para decir, no, yo sí, nada, soy pobre, soy menospreciado, soy débil? María no alaba a Dios por su situación feliz. La situación de María en realidad no es en sí misma feliz y no va a ser feliz pronto, como ya vimos. María alaba a Dios porque fija su mirada en Dios. María fija su mirada y dice, este es Dios, Él es fiel, poderoso, santo. Él exalta a los humildes y esparce a los soberbios. Y de ahí nace alabanza. Ahora, la pregunta es, ¿puedes cantar el Magnificat como debe ser cantado? ¿Como alguien débil y menospreciado? Como alguien que ha fallado en todo lo que Dios ha pedido y que necesita que Dios le ayude. ¿O vas a perseverar en decir, en mi reino yo soy mi rey? El Magnificat es dado a nosotros para fortalecer nuestro gozo, pero tiene un prerequisito, voy a decir. Ese prerequisito es reconocer es que nosotros no somos reyes de nuestro reino. Somos siervos del único rey verdadero. Una vez que nos reconocemos así, podemos venir y podemos cantar. Mi alma engrandece al Señor. O sea, yo no soy el Señor. Él es el Señor. Ahora, por último, decíamos, queremos considerar cuál es el fruto. Y en realidad el fruto del gozo está contenido en estas primeras palabras. María no se centra en ella, no fija su mirada en ella, sino que se fija en Dios que concede gracia y dice, mi alma magnifica al Señor. ¿Qué significa magnificar? Hacer grande, ¿no? Mi alma engrandece al Señor. El gozo eterno es uno que viene de y es dirigido de regreso hacia el Dios eterno. El gozo verdadero es uno que viene de Dios y se dirige hacia Dios mismo. Porque nos asombramos y nos regocijamos en que Dios nos haya salvado sin merecerlo. La obra de Dios a nuestro favor produce alabanza y agradecimiento. Y entonces, si en nuestra vida nuestro gozo está decayendo, es porque hemos hecho algo. Hemos apartado nuestra mirada de la obra de Dios. Hemos apartado nuestra mirada de ver la fidelidad, el poder, la santidad, la justicia de Dios, su bondad revelada a nuestras vidas. Primero, a través de Cristo, porque ninguno de nosotros merece que Cristo venga a morir por nosotros y que nos diga, ten toda mi justicia, dame todo tu pecado. Ninguno de nosotros merece que Dios se compadezca de nosotros. En Oseas 11 leemos que Dios dice que como un padre se inclina para ayudar a su hijo, así él se inclinó con Efraín, con Israel. ¿Quién de aquí merece que Dios se incline para escucharlo, para ayudarlo, para sostenerlo? Y digo, estás hablando de Dios. Y Dios dice, yo me he inclinado para ayudar. Cuando en nuestro corazón hay queja, la queja en realidad no sale de la situación a nuestro alrededor. La queja sale de en dónde están nuestros ojos. Cuando empezamos a quejarnos de cómo es nuestra vida, de lo que la gente a nuestro alrededor no hace, de las cosas que no suceden y quisiéramos que sucedieran, de las cosas que suceden que no quisiéramos que sucedieran. Cuando empezamos a quejarnos, en realidad estamos revelando algo de nuestro corazón, no de la situación alrededor. Y lo que estamos revelando es que nuestra mirada ha dejado de estar puesta en Dios para ponerse en nosotros mismos. Porque si contemplamos a Dios y su obra, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Te leo a un teólogo, dice, si tienes al todo suficiente como tu salvación, ¿estás aún en necesidad de algo más? ¿No es Él mejor que miles de mundos, que una pieza de oro o un pedazo de pan? Habla y practica lo que los piadosos. El Señor es mi porción, dijo mi alma, por tanto esperaré en Él. Y entonces fíjate la pregunta de este pastor. Si tienes al todo suficiente como tu salvación, ¿qué más necesitas? ¿Hay todavía algo más que te falte si tienes al Dios todo suficiente como tu Dios? Y por eso Él hace estas preguntas. ¿No es el mejor que miles de mundos? ¿Alguien de aquí necesita un mundo? No, ¿verdad? Pero Él dice, ¿no es mejor que una pieza de oro? ¿A alguien de aquí le caería bien una pieza de oro? Ah, sí, a todos, ¿no? Sí. Pero luego dice, ¿no es mejor Él que un pedazo de pan? Es decir, hay algo que necesites, porque cuando hablamos de pan hablamos de comer. ¿Cuando tienes al todo suficiente? Y la respuesta es, no. Tengo a Dios como mi Dios. No necesito nada fuera de Él. Porque Él es todo suficiente, lo cual implica que Él cuida de mí. Él provee para mí. La felicidad que el gozo produce consiste en rendirle honor y gloria de corazón, palabra y obras. La felicidad que el gozo produce consiste en rendirle honor y gloria de corazón, palabra y obras. Puesto de otra forma, vemos la felicidad tú y yo generalmente como una expresión de jijiji, jajaja, esto es increíble, bailamos, brincamos. Pero no, la felicidad que el gozo produce no es siempre jiji, jajaja, es rendir honor y gloria de corazón, palabra y obra. Esa es la felicidad que el gozo produce. Consiste en temer, servir, conformarse completamente a su voluntad porque Él es Dios. John Piper toma esto y lo resume en estas palabras. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Quieres glorificar a Dios? Encuentra tu satisfacción solo en Él. ¿Por qué no tengo gozo? Porque estás buscando tu satisfacción en otro lado. Porque estás buscando tu deleite en otro lado. Hay solo un lugar en donde podemos encontrar gozo. En el Dios que tiene gozo en sí mismo, que de hecho tiene todo el gozo en sí mismo. Solo en Él podemos encontrar gozo. Y entonces, si tu gozo en este tiempo ha estado como cayendo y reseteando, Y reseteando, perdón, cayendo y marchitándose. El Magnificat nos invita a hacer algo. Nos invita a venir y engrandecer al Señor, reconociendo que nosotros somos sus siervos. Reconociendo que Él es Dios y que Él ha hecho cosas que tú y yo no merecemos. No podemos comprar y nunca vamos a poder pagar. El Magnificat nos apunta a Dios y a Cristo y nos dice, contempla la bondad de Dios. ¿Qué más necesitas? Si Dios ha manifestado su amor, ha puesto su mirada en ti, ¿no es eso suficiente? Cuando nuestro gozo está ausente, lo que estamos diciendo es, tu amor no es suficiente. Tu obra no es suficiente. Está bonita y se siente padre, pero yo necesito algo más. Y solo revela algo de nuestros corazones. Así que si estás luchando por el gozo siempre es una lucha. La invitación es, ven y reconoce la bondad de Dios. Ven y reconoce su gracia extendida a ti. Ven y humíllate como un siervo humilde. Eres un siervo, te guste o no. Ven y muere a tu propio pecado. Ven y abandona las cosas malas que sabes que estás haciendo. Y haz las cosas buenas que Dios nos llama a hacer en Cristo. Ven y ríndete delante del único Dios verdadero. Y dile, tú eres suficiente. Como dice Brackel, practica lo que los piadosos. El Señor es mi porción, dijo mi alma. Por tanto, esperaré en Él. Él es mi tesoro, por tanto, voy a esperar en Él.